Ei mimikul tui ni peuma, kamigui piniwan el cantun reque. Mamayeja, ei mi mamayeja, inayuman milipang meu, seuma canchale huelu, rupan meu niguenteme o alen chipantu. Feitimeu milcameu, umal tu meque ni peuma, mi fuen mamayeja. Umal tu ikoro fachipum papa ni wela itasu pileila fata ni del canto meu al de pulo el ple chawel chawel chapawel me queye ni kuyana
Mari Mari, po papá y po peñi, po lamien, compuche, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Nehuenche, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche para esta jornada del 7 de agosto del año 2022. Se han estado realizando durante las últimas semanas varios encuentros vía Zoom, webinar, como se les denomina, en donde se están dando a conocer aspectos de lo que es este proyecto de constitución, que debe ser votado ya con la opción apruebo o rechazo el próximo día domingo 4 de septiembre. Los voy a invitar entonces a que vayamos a lo que fue la edición de esta semana, y durante las próximas semanas también vamos a continuar revisando algunos aspectos que dicen en relación con lo que ya se ha desarrollado hasta el momento en torno a esta revisión de los artículos y también aquellos aspectos que lógicamente resultan ser importantes y destacados en lo que se refiere a las primeras naciones, pueblos originarios o como se le quiera llamar, especialmente para el pueblo mapuche. Vamos entonces a aquello.
Buenas tardes, amigos, Mami Mari, Compuche, Peñi y Lamien. Muy grato y contento de poder estar nuevamente analizando, compartiendo y conversando con don Güenulef Huillao, abogado, experto en la temática indígena, formó parte de este proceso constituyente, para poder aprender más, conocer de los alcances de este nuevo texto constitucional que se le está presentando al país. Este es un esfuerzo que estamos haciendo desde la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche para todos nuestros asociados y a quienes nos acompañan hoy día. Un especial saludo a nuestra directiva que nos permite que estemos acá, en nombre de ellos, a nuestra presidenta aquí en Tileo Milla. Un saludo porque ha recorrido varias zonas haciendo este trabajo y esperamos que antes del 4 de septiembre, momento en el cual tenemos que tomar nuestra decisión, podamos seguir y continuar avanzando en este proceso de difusión de este nuevo texto constitucional. Bueno, hoy día también contamos un espacio de aproximadamente una hora. Pasadito las 7 estaremos dando término. La idea es que a través de los medios digitales puedan hacer sus consultas a través del chat para ir analizando distintos temas con nuestro amigo Wenulef. Así que le damos el espacio a Wenu para que pueda hacer su presentación y poder ir analizando en conjunto los temas que vamos a ver hoy día acerca de este nuevo texto constitucional. Adelante, estimado Wenulef.
Mari compuché, comule paimun, comule palu, tobashi, redes sociales. Bueno, harto tiempo ya venimos planteando los contenidos de la propuesta de nueva constitución. Hemos conversado de varias temáticas, varios ejes que está presentando, ¿cierto? Ahora quisiera presentar hacer la siguiente estructura, presentar un poco lo que nos queda de la propuesta. Nosotros correspondería ahora estar presentando lo que tiene que ver con el sistema político y sistemas de justicia, y culminar con los órganos autónomos constitucionales y la reforma constitucional. Yo no sé si alcanzaremos a hacer esto ahora, eventualmente, porque es bastante contenido. Habíamos hecho un comparativo la ocasión anterior del derecho de propiedad, ¿cierto? Para hacer un repaso.
Repaso.
Para que el Peñi y Yuri no ande perdido en lo que quedamos. Y ahora correspondería hacer un análisis, bueno, principalmente para que puedan ir identificando la estructura de la propuesta de constitución. El poder legislativo está en el capítulo séptimo, desde los artículos 251 a 78, ahí para que vayan marcando en su o con alguna referencia, ¿cierto?, para que podamos estar ordenados. ¿En qué es lo que se aborda en el Poder Legislativo? Se aborda la Cámara de Diputadas y Diputados. Ese ya es un órgano, una propuesta nueva, y la otra propuesta nueva es la Cámara de las Regiones. Y también se aborda el proceso de formulación de ley, ¿ya? ¿Qué es lo que se diferencia, por ejemplo, de la Constitución actual vigente? Esta propuesta, ¿qué es lo que puede ver ahí que hoy día existe y probablemente, dependiendo de lo que ocurra el 4 de septiembre, no se va a ver el Senado? El Senado es lo que se virtió como una de las grandes propuestas y debates candentes dentro de la convención, fue justamente la idea de reemplazar la estructura que hoy día se denomina Senado. Puesto que lo que se denomina, lo que se denomina jurídicamente o quizás coloquialmente, la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado son cámaras espejo. Eso más o menos le da una idea de qué es lo que le corresponde a cada una, si bien es cierto, le corresponde funciones que son diversas. Por ejemplo, la Cámara de Diputados hoy se aboca a todo lo que es la fiscalización de la función gubernamental, y el Senado es lo que se denomina como la Cámara que va a tener una visión panorámica de todo lo que es la función pública. Esto a grandes rasgos, no vamos a ahondar mucho en lo que hoy día existe y en lo que en definitiva se propone cambiar. En la Cámara de Diputadas y Diputados, vamos a pasar a ver la propuesta. ¿Qué es lo que se señala en la propuesta? La propuesta de la nueva Constitución, como le decía, la comisión que se encargó de generar esta propuesta, yo no sé si ustedes se recuerdan, en los debates se denominaba la comisión la sala de máquinas. ¿Se recuerda de esa denominación?
¿La sala de máquinas o la cocina?
La sala de máquinas, pues señor, ahí en la sala de máquinas es donde se fraguó toda la propuesta de lo que tiene que ver con con sistema legislativo y el sistema político en general. Acá nosotros tenemos a partir desde el artículo 251 se hace una a partir de este artículo se hace lo que es la descripción de lo que debiese funcionar en adelante como sistema legislativo. Entonces, una de las novedades que trae esta propuesta es justamente que la nomenclatura que utiliza es una nomenclatura con una inclusión respecto del género, ¿cierto? Se habla no Congreso de Diputados, sino de Diputadas y Diputados, que es el órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo. Nosotros vimos en las primeras jornadas que lo que se consideraba, por ejemplo, como soberanía, se considera que la soberanía radica en el pueblo, y el pueblo está conformado por diversas naciones. Eso está en el artículo primero. Como la primera declaración, la declaración del carácter de lo que es la República o el Estado. Un Estado plurinacional, cierto, y ecológico que señalaba. Acá nosotros volvemos a ver que se vuelve a mencionar que es de carácter plurinacional y que representa al pueblo, y que concurra a la formación de las leyes y las otras facultades que le encomienda la Constitución. Vamos revisando que en su segundo párrafo señala que el Congreso está conformado por un número no inferior a 155 integrantes electos en votación directa. Y en el párrafo 3 se señala la figura de los escaños reservados. Esta figura de escaños reservados es una de las figuras que también trae a colación diversos debates. Yo creo que toda la mayoría han sido testigos en las redes, los noticiarios, en los programas dedicados a materias políticas, las diferentes interpretaciones que se da a normas tales como el establecer escaños reservados. Entonces, ¿qué es lo que nos señala esta norma en su contenido? Los escaños van a ser para los pueblos y naciones. En un distrito único nacional, su número se define en la forma proporcional a la población indígena en relación con la población total del país. Se deben adicionar al número total de integrantes del Congreso y la ley regulará los requisitos, procedimientos y distribución de los escaños. En una ocasión, yo recuerdo que nosotros también hicimos una charla respecto de la formulación de los escaños reservados para el proceso constituyente que ya pasó, ¿cierto? O que culmina ahora con el plebiscito de salida. En esa ocasión nosotros expusimos cómo fue la génesis de la creación de este escaño reservado. Y si mal no recuerdo, también se señaló las diferentes posturas que habían al respecto de si establecerlos o no establecerlos, establecer el número y el debate de cómo se iban a distribuir los escaños, esto en relación a los pueblos que hay, ¿cierto? La ley indígena hoy reconoce 10 pueblos, el pueblo Chango se reconoció hace muy poco, y estos escaños reservados de esta elección que pasó, se circunscribieron dentro de los 155 cupos para la convención. ¿Lo recuerda? En ese sentido, lo que se plantea acá, en este párrafo tercero de del artículo 252, se plantea que estos escaños van a estar considerados aparte de los 151 integrantes, o sea, los 155 integrantes. Y eso era lo que se denominaba supranumerarios. ¿Lo recuerdan? Entonces, estos escaños son, en esta propuesta, supranumerarios. ¿Se va entendiendo, Peña?
Sí, señor. Entonces, sería similar a lo que ocurrió con, en términos de porcentaje, a los escaños reservados indígenas. Y en este caso, como tú lo señalas, o como está establecido en el artículo, o sea, inciso tercero del 252, se deberían adicionar a los 150 y algo. ¿Sí? Ahora hay que definirlo posteriormente, el mismo Parlamento iba a definir el número total, ¿no? De acuerdo a los distritos y todo eso. Así será, ¿no es cierto? O similar.
Sí, se establece. Disculpen, ahí llegaron
Sí, pingui.
los habitantes del hogar.
Oye, entonces, lo que ocurre o lo que tendería a ocurrir es que, como tú dices, habría solamente una cámara que definiría la legislación y en principio uno podría pensar que la discusión de la legislación a futuro debería tender a ser una discusión más corta, o no necesariamente. Bueno, de acuerdo a los consensos y a los porcentajes que se establezcan en las votaciones, pero sí, sí porque hoy día, ¿cierto?, pasa por la Cámara de Diputados y posteriormente el Senado que define si es que se aprueban o no las legislaciones. En este caso, habría solamente una Cámara para definir las legislaciones. ¿O también va a influir la Cámara de las Regiones en esto? ¿O la Cámara de las, que yo creo que lo vamos a hacer, ¿cierto? ¿La Cámara de las Regiones presentan anteproyectos a la Cámara de Diputados?
Vamos a hacer un breve paso. ¿Cuáles son las materias de ley que se establecen? Como la o más bien dicho, las atribuciones que va a tener. Ya, primero vamos a partir por las atribuciones, que están en el 253, que se pueden revisar en la propuesta. Acá está la facultad fiscalizadora, la que hoy día tiene la Cámara de Diputados.
Se
Tiene
mantiene.
la facultad, claro, tiene la facultad de declarar o no la presentación de si dan o no a lugar la renuncia del presidente. Si ocurren las acusaciones constitucionales, también se deberá declarar respecto a si al lugar o no respecto de estas, y los permisos que tiene el presidente para ausentarse del país. Y en general tienen que ver mucho con la que tienen hoy día es muy similar a lo que tiene la Cámara de Diputados. Y en cuanto a la ley, existe ahí, para explicarlo, existe. ¿En qué materias se inician las mociones de ley en la Cámara de Diputadas y Diputadas? Son aquellas que tienen que ver con todas las regiones autónomas, ¿cierto? Y aquí están en el 264, cuáles son en general las leyes que van a nacer de esta Cámara. ¿Cierto? Nosotros veíamos el 253, 254, que concurre a la formación de la ley. Y dice ley, ¿cierto? Sin apellido. Entonces la formación de la ley, cuando se señala que concurre a la formación de la ley, se refiere al artículo 264. Y en este artículo se mencionan cuáles van a ser la materia en que van a versar estas leyes. Y son varias materias, ¿cierto? Y en resumen, tienen que ver con toda la estructura a nivel nacional, ¿cierto? El Estado se propone que se divida en regiones autónomas y comunas autónomas, ¿cierto? Y áreas territoriales indígenas, o sea, autonomías territoriales indígenas. Esa es la estructura básica que se propone. Y aquí lo que se plantea en la ley, como le decía, son temas generales que son transversales a todos los territorios. En la Cámara de las Regiones, y ahora vamos a ir viendo parte por parte, la Cámara de las Regiones es también un órgano deliberativo, paritario y plurinacional, ¿cierto? Y concurre a la formación de las leyes de acuerdo regional y ejercer las demás facultades encomendadas por la Constitución. Y como le decía anteriormente, las leyes de la Cámara de Diputadas y Diputados concurre a la formación de las leyes, y la Cámara de las Regiones concurre a la formación de las leyes de acuerdo regional. Ahí está la diferencia. ¿Y cuáles son las materias de leyes de acuerdo regional? Antes de pasar a eso, nosotros tenemos que hacer una descripción de lo que es la Cámara de las Regiones. ¿Por qué nace esto? Se dice que es, ¿recuerdan el debate de las cámaras con facultades asimétricas? En este sentido, lo que se viene a plantear es que de la Cámara de las Regiones, en resumen, surjan o se formen leyes que digan relación con el devenir de la región. Como por ejemplo, y ahí lo vamos a ver adelante, la creación de empresas regionales. Por ejemplo, los representantes ya no son diputados y diputadas, sino que se denominan representantes regionales, ¿cierto? Se señala que por región no deben ser menor a 3. Por cada región debe existir un número no menor a 3 representantes regionales. ¿Cierto? Y ahí van a regir los principios de paridad, también se va a formular o sea, se va a crear la fórmula de cómo se van a establecer los escaños reservados, y eso va a quedar radicado en una ley. Eso va a ser después materia de ley en cómo se va a especificar la conformación de estas cámaras regionales. En el 255 tenemos la atribución de la Cámara de las Regiones, ¿cierto? En donde una de ellas, lo veíamos recién, las acusaciones que conozca el Congreso de Diputadas y Diputadas, las va a resolver esta Cámara de las Regiones en pleno. Principalmente se van a resolver en esta Cámara. Esa es como la característica principal de esta Cámara. Y las leyes de acuerdo regional, si me espero un poquito, las leyes de acuerdo regional, como les decía, en general tienen relación con el devenir de la región.
Ya
En el
estamos.
268 nosotros tenemos cuáles son, ¿sí? ¿Me escucha?
Sí, perfecto.
Aquí se señalan cuáles son las leyes de acuerdo regional que les mencionaba ahora, que dicen relación, en resumen, muy, muy, muy resumidamente, aquellas que digan relación con el devenir de las regiones. Pero aquí también hay algo que nosotros es necesario que también le hagamos énfasis, pero aquí surgen también las mociones de reforma constitucional. Pero estas serán votadas en la van a ser votadas en la Cámara de Diputadas y Diputados. Eso es algo importante que tienen que manejar, ¿cierto? Esto es mucha información. Yo sé que de repente en una hora a veces condensamos mucha información que se entrega en esta propuesta. Pero como les decía, en resumen, tienen que ver con, por ejemplo, también se van a regular aspectos como los estados de excepción constitucional, ¿cierto? Que también es algo que es transversal en la región, o sea, en el estado.
Porque bueno, mire, en la letra F dice que las que implementa el derecho a la salud, a la educación y vivienda,
Claro,
tiene que
porque
va a haber una, el Parlamento, ciertos diputados, crea normativas o modificaciones a lo que, a la actual estructuración, en esos programas, en cuanto a salud, educación y vivienda, a nivel nacional, y la Cámara de las Regiones puede hacer alguna indicación especial. Modificar algún tema, por ejemplo, porcentaje de algún tema, por ejemplo, para postulación de vivienda. ¿Pueden modificar algún porcentaje o cómo? ¿O todavía eso no está bien pensado?
mire, lo que pasa es que cuando se habla de la reforma de los derechos sociales, también tenemos que ver que en dónde se van a implementar principalmente esta fórmula. ¿Por qué yo ponía en énfasis que esto se dedica a las regiones? Porque efectivamente los órganos regionales con la autonomía que se le va a dar son los que van a tener que en definitiva implementar estas formas de la esta nueva visión que se tiene de un Estado social y democrático de derecho. ¿Cierto? Si bien nosotros tenemos la noción, digamos, de que va a ser va a tener muchas facultades, en definitiva las facultades que se van decantando son facultades que se implementan en la región. En las regiones, se le pone un énfasis descentralizado al país, por eso que tiene más, van a tener impacto desde las regiones y por eso se habla digamos, desde una perspectiva más regionalista o más localista, más que centralizada. Así, nosotros vamos viendo cuáles son las diferentes materias que se van a regular a través de estas leyes de acuerdo regional, ¿cierto? Que si bien es cierto, por ejemplo, la implementación de los derechos es algo transversal, en definitiva, quienes se van a dedicar a llevarlo a cabo son a través de las regiones, ¿cierto? Y son... Estoy revisando aquí, aprovechando, y son en definitiva es este con esta especie de congreso regional que se llama Asamblea Regional, es la que va a ir generando estas normas. Así que ahí tienen para ir revisando todo esto y tener su propia idea y su propia opinión respecto de si se les satisface o no las expectativas que se puedan tener. Se señala que si se genera un conflicto de competencia entre la Cámara de las Regiones y diputados y reputados, diputadas y diputados con relación a si una norma o materia dispuesta en este artículo deben ser revisadas por la Cámara de las Regiones, esta aprobará su competencia por mayoría de integrantes y el Congreso lo ratificará por la mayoría. Ahí hay una fórmula para poder dilucidar quién tiene la competencia o no, porque a veces se van a ver algunos, siempre va a haber un grado de interpretación en la norma. Siempre va a existir un grado, y esto lo venimos mencionando desde el inicio, siempre va a existir un margen donde se puedan interpretar las normas. No todas, y esa es una de las características que se desprende de toda la totalidad de las normas, que no son, que en aspectos importantes no se cierra de forma categórica, sino que se deja o a la ley o en aspectos que deben ser interpretados. Después, posteriormente, por los operadores judiciales, llámense jueces, jueza, abogada, abogado. ¿Cierto? Entonces, en definitiva, se tiene que, se deja esta posibilidad a la dinámica, digamos, que se van dando en la sociedad que decantan en la política, digamos. Tenemos la Cámara de las Regiones y hablamos tangencialmente de la ley, de la formación de la ley. Estos son aspectos muy, muy resumidos, ¿ya? Hay que dedicar un tiempo para poder ver pormenorizadamente las normas y el borrador. Entiendo que han proliferado mucho estos conversatorios y eso es bueno porque también se van abordando de acuerdo a los intereses de las personas. Y a nosotros, de alguna manera, estamos tratando de dar una pincelada de en dónde se encuentran los temas. ¿En qué capítulo, en qué norma, cierto? Ojalá hablando en detalle de las normas, hablamos la semana pasada muy en detalle del derecho de propiedad, por ejemplo. También hemos hablado de lo que era el derecho a la vivienda, ¿cierto? Porque subsisten dificultades para comprender la implementación del derecho a la vivienda, ¿cierto? El otro día nosotros estuvimos en San José de la Mariquina y también se virtieron algunas dudas respecto a este derecho. Y la implementación de este derecho genera muchas discrepancias dentro de las personas que van opinando. Por ejemplo, aún subsisten temas como la no propiedad de las viviendas, por ejemplo. Eso recuerdo muy bien en esa ocasión que hubo una pequeña conversa ahí.
Había un temor generalizado.
Sí. Nosotros tenemos ahora en el poder ejecutivo, el poder ejecutivo se encuentra establecido en el capítulo 8. Y ahí pueden revisar desde qué artículo hasta qué artículo, el artículo 100, 279 y al 306 es donde se contienen estos estos contenidos para que lo vayan revisando, ¿cierto? ¿Y de qué se preocupa este capítulo? Principalmente, ¿cuál va a ser la función del presidente de la República, sus atribuciones, quién puede ser electo presidente de la República, ¿cierto? Y toca aspectos que hoy día también están siendo tema para los debates, álgidos debates. Por ejemplo, la seguridad pública, también se habla de la policía no militarizada, 297, y lo que también ha venido siendo un tema abordado en diversos debates, los estados de excepción constitucional. Los pasamos a ver en detalle para poder tener una claridad de
Perfecto.
cuál es el contenido. Artículo 279 en adelante. Nosotros tenemos que se hablaba en términos generales de el excesivo protagonismo o los excesivos excesivas atribuciones que tiene el presidente actual hoy en día. Yo quiero dejar en claro que este es mi posición personal respecto a lo que yo vi, a lo que yo puedo ver en resumen, es que no son tan, no es, hay un cambio de paradigma tan radical en cuanto a quitarle tantas atribuciones al presidente, ¿ya? Se mantiene como la cúspide del poder dentro del sistema político. Sus facultades son importantes y no se vio tan 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 atenuado la atribuciones. Como insisto, esta es una opinión netamente personal, pero sí de alguna manera nosotros podemos ir revisando algunos aspectos, porque por ejemplo vamos a atribuciones. Pero aquí vale la pena señalar que también se habla de presidente, se hace la nomenclatura, ¿cierto? La nomenclatura de presidenta o presidente de la República. Y también aquí se formuló un debate respecto a si se iban a separar estas atribuciones, jefatura del Estado y jefatura del gobierno. ¿Cuál es esa diferencia en ese sentido? La jefatura del Estado dice relación con el con la administración, con el aparataje público administrativo de la República. Porque, por ejemplo, cualquier ministerio, hablemos por ejemplo de los ministerios, todos los ministerios y sus reparticiones tienen que guiarse, por ejemplo, por el estatuto administrativo, por la ley de bases generales de la administración del Estado, etcétera. Es decir, tienen un funcionamiento que va a ser siempre guiado por estas normas, independiente de quién esté en el gobierno, ¿cierto? Y al hablar de la jefatura de gobierno, se refiere a el planteamiento político que trae cada administración, el planteamiento del énfasis que se le quiere dar a cada administración. Y eso se ve, por ejemplo, reflejado en los programas políticos que tienen cada 4 años. Nosotros somos testigos y participamos de las elecciones de presidente, por ejemplo. ¿Cierto? Y ahí se habla mucho de lo que son los programas políticos de cada gobierno. Ya, a eso dice relación con la jefatura del gobierno, al rumbo político que le quiere dar cada administración. Y eso también, eso por eso hago esa diferenciación, porque eso en un momento sí se planteó por algunos sectores que se separara el rol de la jefatura del Estado y que el gobierno se quedara radicado, por ejemplo, a los congresos, por ejemplo, y ahí se vieron muchas combinaciones, al revés, incluso se vieron muchos cruces de ideas. Pero en definitiva, la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno quedaron radicados ¿en quién? En el presidente. Es decir, mantiene ese protagonismo en el ámbito administrativo y político del gobierno. Cuénteme, Bey, parece que quiere...
No, sí, no sé, una cuestión ahí. ¿Por qué el 5 de julio se da la cuenta pública? ¿Alguna fecha especial?
Por el inicio del proceso constituyente. Dice relación con esa hito.
Ya.
Como un hito que se... para que perdure, ¿cierto? Para que perdure ese recordatorio de todo este proceso. Recuerde que terminó el 4 de julio, ¿cierto? Mm. Y se inició el 4 de julio también en su momento. Entonces, es para darle esa continuidad. Tenemos los requisitos para ser presidente, ¿cierto? La forma en que se va a ser electo, ¿cierto? Habla del día en que se va a concurrir a las elecciones, ¿cierto? El proceso de elección. Proceso de elección y cuánto va a durar en el cargo. En el artículo 84 se menciona que va a durar 4 años. Entonces no hay mucho
cambio.
El cambio es bastante... Si bien sí hay algún cambio, pero el tema principal, que sea jefe de gobierno y jefe de Estado, es algo muy decidor. Como lo vuelvo a reiterar, en mi percepción. acá están los impedimentos para el ejercicio del cargo. Estos impedimentos son lo que se denominan que son sobrevivientes, es decir, una enfermedad, la muerte, etcétera. Y eso se va mientras está en ejercicio, por decirlo así. Se regula qué es lo que va a pasar en su periodo de vacancia. Y acá está en el 287, nosotros podemos ver cuáles son las atribuciones, que si bien es cierto también tiene atribuciones, también pueden generar mociones y también promulga la ley, y eso está en el capítulo anterior, que puede ser revisado ahí en el acápite de las normas comunes en el proceso legislativo, si mal no recuerdo. Y acá está uno de los principales atribuciones que hoy por hoy también se encuentran muy muy en la palestra, que es los estados de excepción constitucional. Entonces, y también aquí se establece ¿qué pasó, Ben?
El resfrío.
¿Está resfriado?
Sí, señor. Dele, no.
Entonces se establecen una serie de requisitos que tienen que ver también con la dirección de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? La designación de los altos cargos de la de las ramas, ¿cierto? También de las policías, ¿cierto? Los indultos y una serie de otros requisitos: convocar a referendos, plebiscitos y consultas en los casos previstos en la Constitución. También presentar el proyecto de ley de presupuestos.
Sí, pero con respecto al estado de excepción constitucional que tú mencionas ahí, ¿cómo está planteado? ¿Similar a lo que está hoy día? ¿O hay alguna diferencia significativa? ¿O hay diferencias insignificantes?
No son. podrían no ser tan insignificantes, pero sí existe un cambio, puesto que ya no se cuenta con un estado que hoy día es el estado de emergencia. Esto por cuanto también se consideró que era un tanto discrecional a los ojos de los constituyentes y se quedó solamente con el estado de asamblea. Mira, vamos al artículo 300.
A ver, vamos.
¿Cuáles son los presupuestos fácticos o las situaciones en que se puede suspender o limitar los derechos de y garantías de la Constitución? En un conflicto armado internacional, en un conflicto armado interno, ¿cierto? De acuerdo a lo que se señala en el derecho internacional, que es un conflicto armado interno, y en el caso de calamidad pública. Y ahí es donde nosotros tenemos la calamidad pública es lo que va a tener cierto grado de amplitud en los hechos, porque calamidad pública puede ser el ejemplo más notorio es lo que ocurrió con la pandemia. Eso fue un momento de calamidad pública, ¿cierto? Y aquí se detallan cuáles son, aquí se detalla el estado de asamblea en caso de un conflicto internacional o interno. Lo que se agrega o se o se establece, mejor dicho, acá, es que tiene que tener la autorización del Congreso, es algo que tampoco dista mucho de lo que ocurre hoy. Aquí se detalla cómo va a ser el proceso para poder declarar este estado de asamblea o de sitio, también se señala aquí, ¿cierto? El estado de asamblea, en definitiva, también contempla esta facultad y en el fondo son las fuerzas armadas las que adquieren un protagonismo en la función del Estado, ¿cierto? Y el Congreso, en definitiva, lo puede aprobar, pero puede solamente incidir en aspectos de lo que tiene que ver con la extensión territorial y eso, en definitiva. Acá se habla en detalle de este proceso, del estado de asamblea. El otro estado que se establece es el estado de catástrofe. Y este dice relación con la causal que estábamos viendo primeramente, que es el de calamidad pública. ¿Cierto? Esto es lo que va a definir en el contexto, en el momento, el contexto que se encuentra en ese momento. ¿Cierto? Y una de las diferencias es que en el actual, digamos, en el estado de excepción adquieren protagonismo las Fuerzas Armadas, pero en este caso lo va a asumir la jefa o jefe de estado de excepción, que va a ser una autoridad civil. Ahí lo señala. Designado por el presidente.
¿No solo en estado de catástrofe, estimo?
¿Cómo?
¿Solo en el estado de catástrofe o en lo otro
¿La
situaciones?
autoridad civil?
Sí.
En el estado de catástrofe. Porque el estado donde se interpreta que es necesario, por ejemplo, la intervención militar, es en el estado de excepción de asamblea. En los otros estados, si bien es cierto, va a asumir el rol protagónico de esta autoridad civil, también se va a tener, igual van a jugar un rol las Fuerzas Armadas producto de su composición, o sea, producto de su función natural, que es estar al servicio al servicio del Estado. ¿Cierto? Pero no más allá. Entonces, eso es lo que se trató de ir bajando un poco la intensidad respecto de la función de las Fuerzas Armadas, que en definitiva igual van a estar, no dice en ninguna parte que no estén, no dice, no se debe involucrar a las Fuerzas Armadas, entonces eso va a estar determinado por el contexto. Eso en cuanto a lo que dice relación con los estados de excepción. Así que muchas gracias por el espacio, Pei Yuri, a la Asociación Nehuenche. Chal Tumay Compuche.
Pero que el Peñi nos vemos, como dice,
Ya,
muchas
Pei,
gracias
nos
a la
vemos.
Paula, a gracias a todos los que nos siguen y a seguir en estos procesos para aprender más y conocer bien de buena forma este nuevo texto constitucional. Pero que el.
Veo que ya. Buena polle, mi chayende, que cae, lele, que no venga, ayer que no voy, mi polle, mi chayende, polle, chayende. Elelai mi maita yanga tu yemga tradi longko yem yidir no trowe tradi pe yema trapega kucha shawai tu yema manapo ye me shayan rekega lelek no enga ayek no uime poyen uishayen poyen uishayen.
Amo anem manai, amo anem manai, kangelulo meu kui, kanyi pe me ya pie, kanyi ke me pe nyi, kanyi ke me pe nyi, melen meu, kume dungu anai, kume dungu anai. Ain ma pu chengen pet male yin kai ni ei ni yin kisu ngai en ki man sanya ye kana chum tu chenga tewa na tu gena chum tu chenga tewa na tu gena Chum tu chenga, Kotanwa reke, titiku meki, Wule chantunga, kube payalu, kolpo nikai. Wule chantunga, kube payalu, kolpo nikai. Chema puama, yeme ngay mi, kalpulikan.